tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Piensa en un político, el que quieras. ¿Lo tienes ya? ¿Qué sensaciones te produce ese político? ¿Qué percepciones o qué percepción tienes de ese político? Nos han explicado aquí en la tarde que la política es ya cuestión de percepción, no de lo que vas a hacer, no lo vas a hacer, sino de percepción. Yo soy Valedo, Miguel Ibabe.
Tú tienes que jugar a movilizar a tu votante y desmovilizar al voto del claro. Contrario. La campaña negativa, si está basado sobre mentiras, muy complicado. Si el adversario político ha cometido algún error o tiene alguna cosa negativa que te puedes resaltar, pues sí.
Si consigo desmovilizar al contrario, lo que voy a hacer es conseguir que mi porcentaje sea mayor.
La política como guerra de la percepción. En estos últimos días, en la campaña electoral, Sánchez, que ha estado empleándose a fondo en la campaña electoral andaluza, ha querido hacer percibir al Partido Popular en Andalucía como un partido que ha privatizado la sanidad y ha desmantelado la sanidad pública. De hecho, en pleno meeting este sábado, anunció que su gobierno va a tomar medidas para blindar la sanidad pública.
Que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, no se privatice.
Sin complejos, ¿eh? Sin complejos. Utilizando la mesa del Consejo de Ministros para hacer campaña electoral. Este es el mismo argumento, la misma percepción que ha querido crear la actual ministra de Hacienda, Montero, que fue consejera de Sanidad de Andalucía.
Y estamos asistiendo a un desmantelamiento de los servicios públicos en esta línea de deterioro a la que nos está conduciendo Moreno Bonilla. Reivindicamos una sanidad pública de calidad, una sanidad universal para todos los ciudadanos, como el próximo martes va a hacer a través de una ley de blindaje el gobierno.
Es el mantra de un partido socialista que lo tiene muy complicado en las encuestas, que se perciba al PP como enemigo de la sanidad. Es curioso porque Montero fue ministra del gobierno autonómico del PSOE, y estando ella ministra, no consejera, siendo ella consejera, las manifestaciones por la política sanitaria del PSOE fueron muy frecuentes. Siempre que se discute sobre la sanidad en las diferentes comunidades autónomas, pues aparecen agravios comparativos, ¿no? Por la diferencia en la calidad de los servicios, por el diferente pago que se hace a los médicos, por cómo se pagan las horas de guardia. Hay muchas diferencias entre cada comunidad autónoma. ¿Cómo está Andalucía? Bueno, pues después del COVID, más de un 17% de los andaluces tiene dificultades para recibir asistencia sanitaria. Eso es un problema, ese es un problema. Cuando el PSOE dejó el gobierno, después de las elecciones de 2018, el gobierno de la Junta, después de casi 40 años, Andalucía tenía la tasa de centros sanitarios por cada 100.000 habitantes más baja de España. O sea, en Andalucía, en 2018, es el lugar donde menos centros de salud había. Las listas de espera, cuando el gobierno de Susana Díaz terminó su mandato, las listas de espera habían aumentado y la comunidad tenía el gasto más bajo por habitante en salud. Es decir, menor número de centros de salud y menor gasto. Así dejó Susana Díaz la Junta de Andalucía. Se critica mucho la posible gestión de la sanidad pública a través de conciertos con empresas privadas o con entidades de iniciativa social, pero Susana Díaz utilizaba continuamente esta fórmula. Es decir, esto no lo ha inventado el PP, esto ya lo hacía Susana Díaz. Es difícil establecer comparaciones con la gestión del gobierno del PP y la gestión de Susana Díaz porque, bueno, ha estado por medio el COVID. Pero Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con menos gasto sanitario per cápita, con menos camas públicas por 1.000 habitantes. Ya en la época de Susana Díaz se recurría habitualmente a los seguros privados. O sea, no se ha producido todavía un cambio profundo, un cambio que es necesario en la sanidad andaluza. Los debates tendrían que ser menos ideológicos, menos centrados en percepciones y más centrados en los hechos reales y en los datos reales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora se registran temperaturas de 43 grados en Córdoba, superan los 40 en Badajoz, Toledo o Linares, en Jaén también, y los rozan en Lérida, Zaragoza, Ciudad Real, Granada o Cáceres. Mañana y el miércoles el panorama no mejora, aunque como nos decía en COPE Rubén del Campo, portavoz de la EMET, algunas zonas de España se libran de las temperaturas asfixiantes.
Es un calor muy general, o sea, es que va a afectar prácticamente a toda España, pero realmente, sobre todo el martes y miércoles, el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, la costa vasca, el Pirineo, van a aguantar con temperaturas razonables, vamos a decir, y también en la costa mediterránea, justo en la costa, por efecto de las brisas, aunque también va a hacer calor, no va a ser un calor tan sofocante como en el interior.
Y en los tres primeros meses de este año aumentó un 270% las medidas dictadas por los juzgados para proteger a los hijos de las mujeres maltratadas. También subieron el número de denuncias por violencia machista realizadas por terceras personas y por los servicios sociales. Patricia Rossetti.
De las 225 medidas acordadas en el primer trimestre del 21, pasamos a 833 en el primer trimestre de este año, lo que supone un aumento del 270%. La suspensión del régimen de visitas es uno de los aumentos más significativos de este balance. Se suspende cuando se dicta una orden de protección con indicios fundados de que los menores hubieran sufrido, presenciado o convivido con la violencia de género. Son las víctimas las que presentan la mayoría de las denuncias, pero en este trimestre han aumentado las presentadas por terceros y se acercan al 5%, casi el doble del año pasado.
Y contamos que se consigue implantar con éxito una de las primeras prótesis de cadera personalizada. El receptor ha sido un paciente con malformación congénita múltiple de huesos para el que no valía ninguna de las prótesis existentes. Lo han hecho en el Hospital del Sagrado Corazón en Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se trata de un paciente de 44 años con una malformación congénita múltiple. Fue operado en su infancia, pero con los años cada vez le costaba más caminar y ninguna de las tallas estándar de prótesis se ajustaban a sus necesidades. Este tipo de prótesis personalizadas son el futuro, según los expertos. Serán la solución justamente para casos especiales, para pacientes con alteraciones complejas en las articulaciones y que no encajan en las prótesis estándar. Las personalizadas ofrecen importantes ventajas porque reproducen la anatomía del paciente, acoplándose perfectamente, disminuyendo riesgos y facilitando la recuperación.
Y hay dudas sobre el futuro de Piqué en el FC Barcelona. Luis Munilla.
Piqué tiene contrato en vigor con el Barça, pero también una alta ficha que complica la situación económica del club. Y según algunas informaciones, Xavi no contaría con él para la próxima temporada, pero Piqué quiere seguir, Víctor Navarro.
Es lo que asegura el entorno más cercano al central, a Elena Condi. Gerard Piqué solo piensa en vestir de azulgrana la próxima temporada. Se ve con fuerzas de continuar su carrera en el Camp Nou por amor al club y por su vinculación contractual, como decías, hasta el 2024. Además de la motivación deportiva, Piqué quiere demostrar que a pesar de las últimas lesiones vuelve a ser el defensa que fue, ya recuperado de la tendinopatía. Por lo que respecta a lo económico, Piqué quiere ayudar al Barça si así se lo piden, como ya hizo en dos ocasiones, difiriendo parte de su sueldo.
En el Real Madrid hoy se ha despedido Marcelo y mañana se presenta a Tchouaméni. Llega mañana mismo, pasará reconocimiento médico y tras la firma del contrato comparecerá ante los medios de comunicación. Esta noche comienza la final de la Liga CB con el primer partido entre Barcelona y Real Madrid. Es a las 9 y con tiempo de juego para las emisoras COPE más. Y en tenis, en el ranking de la ATP, por primera vez en 19 años no aparecen Nadal, Djokovic ni Federer entre los dos primeros de la clasificación. El honor recae en el ruso Medvedev y en el alemán Zverev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 36 grados, mucho calor y cielo soleado en Cibeles. Mañana máximas de 39 en el centro y 41 en el sur de la región, por lo que se va a activar el aviso naranja de riesgo importante en toda la comunidad, salvo en la sierra, donde es amarillo desde las 12 del mediodía del martes. El tráfico, dificultades a esta hora en la M50 en Boadilla, sentido A6, y en la 3 en Arganda, donde vuelve a estar cortada la autovía en sentido Valencia. Hay un carril contrario habilitado por obras. Sigue en estado muy grave en la UCI del Hospital 12 de Octubre la mujer apuñalada este domingo presuntamente por su pareja en Pinto. El hombre detenido como supuesto autor de esta agresión machista pasará mañana a disposición judicial. No había denuncias previas de la víctima. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
consecuencias de la pandemia, la verdad es que se han notado en casi todo, para lo bueno y para lo malo, también incluso en las relaciones familiares, fíjate, por aquello de la soledad muchas veces impuesta, pues muchos mayores se dieron cuenta de que, bueno, sus hijos no hacían nada por paliar esta soledad, ¿no?, en la que se encontraron durante muchos meses. El caso es que en los últimos tiempos muchos de estos mayores se han planteado la posibilidad de, por estos u otros motivos, desheredar a sus hijos, a sus herederos naturales. Sí, de hecho, el cómo hacerlo ha sido, fíjate, una de las preguntas más repetidas en los dos últimos años en los despachos de abogados españoles. Tan solo en Madrid las consultas han aumentado hasta un 300%. Bueno, para situarnos, la herencia se divide en tres partes: la parte de mejora, la de libre disposición y la legítima. Esta última es a la que tienen derecho por ley los hijos y descendientes. Bueno, menos en Navarra, donde se permite desheredar de forma completa sin problemas. Por lo demás, pues en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, la legítima está implantada, aunque es verdad que el porcentaje que se llevan los hijos varía según la comunidad. Bueno, a raíz de la pandemia, asociaciones y letrados piden unificar las condiciones para desheredar en todo el territorio, y sobre todo se pone el foco en la necesidad de actualizar el Código Civil, porque ¿sabes de qué año es? Del año 1889. Bueno, nos planteamos hoy en la tarde si es viable esta modificación, si es fácil o no desheredar. ¿Podemos reclamar, por cierto, si somos los desheredados? Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque bueno, estas cuestiones, Pilar, tienen una parte económica, tienen otra jurídica, ¿eh? Yo creo que según a ver lo que me plantees, igual un letrado te los responderá mejor que yo. Pero bueno, yo creo que por la parte económica y más o menos cómo funciona, podré ayudar.
Vamos a ver. Bueno, yo creo que es una cuestión que se está planteando cada vez más. Como decimos, es asombroso, ¿verdad?, que sea algo que no se ha cambiado desde hace tantísimo tiempo. Pero vamos a empezar desde la base, ¿no? ¿Qué es realmente, Fernando, una herencia? ¿Qué es heredar?
Bueno, es una transmisión, transmisión de un bien, igual que existe la venta, igual que existe la dación o la donación. Al final es una transmisión. Lo único que sucede es que es la transmisión que se produce cuando el titular o el propietario de una serie de activos, sean pisos, sea dinero, sea joyas, sea lo que sea, pues fallece. Entonces es la transmisión que se produce en el momento del fallecimiento de una persona, porque las cosas tienen que tener un titular o un propietario, sea cual sea. Y por lo tanto, cuando se produce un fallecimiento, eso ha de cambiar de titularidad. Y eso es la herencia. La herencia es el conjunto de bienes que una persona que fallece va a traspasar su titularidad o su propiedad a otras personas.
Y decía yo al principio que la herencia se divide en tres partes, ¿no? La legítima, la mejora y la de libre disposición. ¿A qué hacen referencia estos términos?
Bueno, esto está, como bien explicabas, y esto está en el Código Civil. Al final, nuestro Código Civil dice, oye, mira, una tercera parte se va a repartir a partes iguales entre los hijos, y a partes iguales. Ojo, esto es lo que se llama la legítima. Hay algunas comunidades autónomas que es distinto, pero en general, en toda España es un tercio, creo que en Cataluña es el 25%, pero es la parte, la legítima en cualquier caso, es la parte que, uno, va para los hijos, y dos, se reparte a partes iguales. Uh-huh. Luego hay otra fracción más, que suele ser otro tercio, que esta es la parte que, mira, va para hijos y nietos, pero ahora ya no obligatoriamente el que fallece tiene que repartirlo a partes iguales, ¿eh? Es decir, puede realmente dar más a unos, menos a otros, o nada a un hijo o nieto y sí a alguien. Pero eso de esa segunda parte, una vez
espera, que la legítima... Pero esta es la parte de mejora que se llama, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que tú puedes realmente favorecer, por decirlo así, a uno de los herederos.
Exactamente.
Vale.
O sea, la legítima estricta, digamos, vale, esta es la que va a partes iguales entre los hijos, la siguiente es de mejora, va a hijos y nietos, y tú puedes repartir según quieras, ¿eh? Y luego está la de libre disposición, que es para quien tú quieras, como si se lo quieres una parte dar a un amigo en herencia o a quien sea, o a una persona lejana.
Entiendo por esto, por tanto, por lo que estamos contando, que en realidad, por ley, dos tercios de la herencia van a lo que son tus herederos naturales, es decir, hijos o nietos, pero vamos, que por ley van ahí.
Sí, claro, es que realmente desheredar, ahora que hablabas de esta noticia, a ver, se tienen que dar una serie de condiciones, no por eso se llama la legítima, porque es legítimo recibirlo, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que alguien tiene por ser hijo de un hombre o de una mujer, en el cual, pues cuando fallece, como hijo que eres, tienes derecho a percibir parte de la herencia. Entonces, hay posibles, también se prevé poder desheredar, pero no porque sí. Mira, este es que me cae un poco mal y lo desheredo. No se puede, hay unas condiciones, ¿eh?
Uh-huh. Hay unas condiciones, por tanto, que hay que cumplir si queremos, o sea, que si tú realmente quieres desheredar, es decir, estamos hablando entonces de quitar esta legítima, es decir, de porque claro, la otra ya es de libre disposición, por lo tanto, un tercio tú ya se lo dejas a quien quieras. Pero cuando hablamos de desheredar, digamos, a los hijos, a los nietos, estamos hablando de estas dos terceras partes, ¿no?
Eso es.
Vale. Y dices que para hacer esto solamente se puede hacer en determinadas condiciones.
Bueno, sí, y bueno, como se dice vulgarmente, la tienes que hacer muy gorda, ¿eh? Es decir, por ejemplo, pues que hayas atentado o hayas intentado atentar contra la vida del que hace testamento o de su cónyuge o descendiente, o sea, que hayas hecho un intento, imagínate, de agresión o un intento de asesinato, o incluso, por ejemplo, haber calumniado, haber acusado de delito a la persona que fallece. Y además, habiendo sido declarado que esto había sido una calumnia, o pues por ejemplo que se haya demostrado que has intentado amenazar o violentar a la persona para que cambie el testamento y te favorezca. Es decir, hay toda una serie de circunstancias: haber maltratado, haber insultado, haber, o sea, realmente haberte portado muy muy mal con la persona, y donde esto se pueda realmente demostrar fehacientemente. Ahora hubo hace poco que sí que hubo jurisprudencia, incluso se hablaba del maltrato psicológico, y hubo un juez que dijo: oye, el maltrato psicológico a unos progenitores también se puede llegar a considerar una causa para desheredar, pero como vemos, tiene que ser situaciones en las cuales ha habido como una muy mala conducta hacia la persona de la cual tú quieres recibir sus bienes.
Pero entonces el hecho mismo, por ejemplo, como está pasando ahora, como decimos, después de la pandemia, de que alguien simplemente se haya sentido abandonado, por ejemplo, por sus hijos, o bien, bueno, pues por, no sé, si es que no le han cuidado o han pasado de ellos o no han tenido relación o no se hablan desde hace tiempo incluso. O sea, ¿eso no es causa para poder desheredar a los hijos?
Yo no lo veo, porque básicamente el Código Civil, por ejemplo, prevé situaciones tales como, por ejemplo, que hayas negado los alimentos. Es decir, que son situaciones en las que
realmente... Sí, de maltrato, ¿no? De maltrato.
Claro, ahora, oye, es que me venía a ver poco. O es que a mis nietos casi no me los traía. O es que hace un año y medio que no se pasa a verme. Esto no van a ser motivos, porque la legítima va mucho más allá de esa atención. Ahora, que se pueda demostrar que había un maltrato psicológico, bueno, entonces ahí ya sí que se podría entrar, ya tendría que seguramente entrar un juez a determinar si se da o no la circunstancia.
Bueno, pues voy a ser yo entonces, voy a hacer de abogado del diablo, o soy la mala de la película esta tarde, pero... No sé, es que los bienes son de una persona en concreta, quiero decir, y esa persona realmente se ve obligada en dos terceras partes, por la ley, a dejar dos terceras partes del dinero que tenga o de su patrimonio a esos herederos naturales, que son sus hijos y nietos, pero ¿y si no quiere? Es decir, no, ¿dónde está la voluntad? ¿O por qué se hace esto? ¿Por qué la ley es así? Que entiendo que tendrá su sentido, pero me parece... Que no sé, hasta cierto punto habrá personas que nos escuchen y digan: bueno, es que ya hace 20 años que no me hablo con esta persona, por muy hijo mío que sea, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos que pensar, aquí hay dos circunstancias. Hay una primera, que realmente es lo que se llama el heredero descendiente natural, ¿no? Entonces ahí también tenemos que pensar que todo esto viene de usos y costumbres muy antiguos. Inicialmente, todas las cuestiones hereditarias tenían que ver con las tierras, por ejemplo, y por tanto con la agricultura y los cultivos, y también había toda una función económica de que aquello se mantuviera en determinadas propiedades para una determinada explotación. Luego también hay que pensar que antes se vivía muchos menos años. Entonces, claro, también la ley protegía muchas veces a niños o hijos que podían ser o menores o estar en la adolescencia, y donde fallecía un progenitor, padres o madres, a lo mejor en una edad muy temprana. Entonces, por eso el Código Civil, de alguna manera, protege al heredero natural. Ahora, que me dices: oye, es que mi hijo tenía 50 años y hace 20 años que no viene a verme, pues claro, probablemente aquí, pues el Código Civil sí que queda un poquito anticuado.
Un poquito, sí, porque entre otras cosas es de 1889. En cualquier caso, hay que hacer testamento, sobre todo para ese tercio, ¿no? Un tercio de libre disposición, porque si no, ¿qué ocurre?
No, o sea, el testamento siempre hay que hacer. Y esto sí que lo recomiendo mucho porque ordena las cuestiones, ¿no? Y aparte que es relativamente económico, relativamente barato, y si no, por lo menos unas últimas voluntades. Es que, evidentemente, el testamento es algo que se hace ante notario, pero, o sea, un papel donde quede constancia la firma y sea legible con tus últimas voluntades, esto es válido también. Por lo tanto, es bueno dejar anotado y dejar la última voluntad de lo que tú quieres, ¿no? Ahora, si no hay testamento, igualmente la legítima existe, por eso se llama la legítima. O sea, incluso en ausencia de testamento, la legítima se aplica.
Claro. Hay testamento, vale. Y en ese tercio de mejora que decíamos antes, imagínate que son tres hermanos, ¿no? Tú dices, la legítima en principio es a partes iguales, pero el tercio de mejora sí te permite favorecer a un hijo con respecto a otro, ¿no?
Sí.
O sea, que tú ahí, en ese tercio, sí que puedes favorecer a uno de los tres hijos, aparte ya de la legítima que se reparte en partes iguales. ¿Los otros dos hijos pueden reclamar después, aunque haya testamento y aunque ese tercio de mejora vaya uno de los hijos porque tú lo has dispuesto así? ¿Podrían acudir a un juzgado y reclamar?
No, en un tercio de mejora no, a no ser que ellos pudieran demostrar que ha habido por parte de ese hijo que ha recibido el segundo tercio, que ha habido una manipulación fehaciente o que ha habido un engaño o que ha habido una amenaza o haya habido una violencia para que ese padre o esa madre haya modificado esa última voluntad. Pero bueno, esto no es fácil demostrar, ¿eh? O sea, ya han tenido su legítima. Si nos vamos a encontrar una herencia donde en la segunda parte, esa parte de mejora, la persona que fallece lo ha dejado a uno de los tres hijos porque le cuidó más o por las circunstancias que sea, porque cree que lo necesita, etcétera, bueno, los otros dos no lo van a tener fácil para reclamar que quieren de ahí también las partes iguales, porque tendrán que demostrar que realmente ha habido que prácticamente se ha ejercido una amenaza sobre la persona.
Y una última cosa, dices, siempre es importante hacer testamento, incluso revisar ese testamento si es necesario, porque a veces se hace testamento y uno se olvida, y pasan los años. Y cuando te quieres dar cuenta, dices, bueno, a lo mejor convendría haber revisado ese testamento. Esto pasa mucho también.
Muchísimo, pasa muchísimo. Mucha gente que hace testamento y pueden pasar esos 10, 15, 20 años y no lo revisa y las circunstancias cambian y sobre todo las circunstancias de tus herederos, ¿no? Creo que alguna otra vez hemos comentado, Pilar, que al final siempre eres injusto, ¿no? Cuando repartes a partes iguales, seguramente alguien necesita más y si intentas repartir según lo que uno necesita más que otro, pues un hijo podrá pensar, oye, ¿por qué no son todos a partes iguales? Que somos lo mismo. Igual yo he currado más, he trabajado más o me he preocupado más de las cosas, ¿no? Con lo cual, al final siempre se produce un cierto sinsabor de injusticia y por lo tanto es muy importante ir revisando el testamento a lo largo del tiempo.
Bueno, pues cuestiones importantes con respecto a las herencias, ¿eh? Que cada vez, como decimos, se hacen más preguntas en los despachos de abogados al respecto, y así es como están las cosas con ese Código Civil, que es verdad que es de hace mucho tiempo, de 1889, pero de momento es lo que hay. Fernando Trías Deves, gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo. ¿Qué va pasando la tarde? Que nos vamos a acercar, en este caso, a Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o el híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace? Entonces, Fornas, ¿tú no sabías lo de la tradición de las modistillas? Porque yo te veo metiendo la mano en la pila de la iglesia de San Antonio de la Florida y a ver si se te pegan los alfileres.
La verdad que no tenía ni idea eso de que se te pegasen los alfileres a la mano.
De
todas formas, no lo necesito.
Perdón, no lo necesito. Pues ya nos contarás.
Ya estoy enamorada. Ya te contaré.
No, pues nada. Oye, cuidado. Ojito. Tenemos notición aquí, ¿eh? Notición y exclusiva. Elena Fornas, señoras y señores, está enamorada. No sé si sus padres lo sabían, pero ya, total, lo está contando en la radio ahora mismo aquí para toda España. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque estamos hablando con los oyentes de dónde conociste a tu pareja. A lo mejor en el lugar más insospechado, más ilógico, más raro, y que lo que menos te ibas a imaginar tú es que de ahí saliera una relación. Y también pasa mucho eso de que la primera vez que conoces a alguien dices, vamos, yo a este ni en pintura. Uy, o sea, claro. lejos, por
sí,
favor,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, esto pasa. Y luego al final mira tú por dónde lleváis varios años. Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dice la gente?
Y luego, Pilar, que el amor es caprichoso. Y bueno, aunque a veces tengas que poner agua de por medio.
Hola, gente, buenas. Mira, mi marido y yo somos cada uno de un pueblo de Toledo. Él es de Sonseca y yo de Talavera de la Reina. Pues estudiamos en el mismo sitio, en Toledo, la ciudad de las tres culturas. Y allí, pues acabamos nuestra carrera cada uno por un lado. Nos tuvimos que ir a Cuba para conocernos y esto fue en el 2006. A día de hoy tenemos dos hijos preciosos.
Pero en Toledo no se conocía.
No, sí. Bueno, sí se
conocía.
¿Sí? No.
No, ha dicho que no. Tuvimos
yo
que irnos
creo que
a Cuba.
Estuvieron estudiando juntos, uno no, de un
tiempo,
sitio, otro de otro,
no,
estuvieron juntos.
Pero no, pero no coincidieron.
No me ha parecido que se conocieran.
Yo
se
tampoco.
Conocieron. Tuvimos que ir a Cuba para conocernos.
Exacto.
Y después repasando. Ah, pero tú no estudiaste en Toledo.
No me digas, pero estudiabas aquí.
Yo he entendido que estudiaron en el mismo sitio y no pasó nada, ni se fijaron el uno el otro, se tuvieron que ir a Cuba para
hacer el encuentro
para que surgiera la chispa. Y luego es verdad que hay conquistas que hay que trabajarlas mucho, como le pasó a Miguel de Palencia, que con 40 grados ahora mismo nos ha dejado este mensaje.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo a mi mujer coincidí con ella en segundo de BUP en el año 93. Me costó mucho, me costó Dios ayuda, pico y pala, 5 años después para que me dijera que sí, que quería salir conmigo. Pero durante esos 5 años estuve trabajando a pico y pala. Desde entonces, desde el año 97, desde el 20 de enero del 97, estamos juntos y con una preciosa niña. Venga, un saludo y buena tarde.
Bueno, el tipo sabía lo que quería.
Lo tenía claro.
Como él dice, pico y pala.
Ahí está. Sí. Y bueno, el amor es que puede aparecer donde menos te lo esperas.
Buenas tardes. Pues yo a mi señora la conocí en un parque. Ella estaba con su hijo y yo fui de casualidad, con la madre y su hermana. Estaba recién operada de vesícula, sin ganas de nada, la verdad, porque la pobre estaba... Pero la hice reír y creo que es lo más importante que se puede hacer. De hecho, un amigo mío tiene una frase perfecta. Hazla reír hasta que se olvide de que eres feo. Y eso es. Hasta el día de hoy.
Me parece muy bien.
Y así fue, así triunfó. A carcajada limpia, venga.
Hasta que se olvide que eres feo.
Ya está, venga, a reír, di que sí, a reír.
Pues oye, es un buen método de seducción, la alegría.
Pero bueno, claro que sí, eso es fundamental, es importantísimo, ¿no? Bueno, ¿dónde conociste a tu pareja? En el lugar más raro que te hubieras podido imaginar. Queremos esa historia, ¿vale? O ese hombre o mujer, ¿no? Que dices, pero si es que no lo aguantaba. Era el típico amigo que plasta, que venía siempre en la pandilla, que no quería saber nada. Esto pasa, ¿no? Y al final, mira tú por dónde.
Pues el vecino de toda la vida.
El vecino
toda
de toda
la vida. Vecino
también.
Y fíjate, 20 años después.
Bueno, pues nada, en honor a San Antonio de Padua, esta tarde queremos estas historias, notas de voz al 607-150602. Y bueno, estamos muy pendientes, ¿verdad?, de Andalucía, Fernando, de conocer, bueno, las preocupaciones e inquietudes de la gente de Andalucía en estos días previos a la jornada electoral, y ahora nos ocupamos de la sanidad andaluza.
Claro, hemos pateado muchas cosas, hemos pateado cuando digo pateado es que hemos estado en la calle, hemos visto los problemas del campo, los problemas de la educación, los problemas de la pobreza. Bueno, no solo problemas, hemos visto cómo crece Málaga en un sector como el tecnológico, y hoy vamos a entrar en un tema que es el de la sanidad. ¿Cómo es la sanidad andaluza? ¿Ha mejorado, ha empeorado en estos años de gestión del Partido Popular y de Ciudadanos? Enseguida vamos a intentar encontrar respuestas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad ¿por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos? La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Informa en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Una pregunta. Además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%. TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar. Financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Marcelo tiene hoy 2 años. Le detectaron una enfermedad de corazón cuando era solo un bebé. Sus padres, Mónica y Juan Carlos, tuvieron que traerla a España desde Venezuela porque en su país no podían operarle.
Marcelo, a los 8 días de nacido, fue diagnosticado con una cardiopatía congénita. Y en el único centro de salud, que era el público, teníamos una lista de espera aproximadamente entre 5.000 y 6.000 niños. Y Marcelo no podía esperar.
Allí, cuando nos vimos que nuestro hijo no tenía futuro de vida ya, decidimos buscar ayuda en varios países, por lo menos Argentina. Luego le pedimos ayuda en España y España nos respondió en 15 días.
La operación de Marcelo era arriesgada porque era una operación a corazón abierto. Y en Sevilla lograron que se pudiera operar a Marcelo.
Los planes eran operar a Marcelo en Málaga. Nosotros llegamos a Sevilla porque yo tengo un familiar acá. Íbamos a descansar porque el viaje fue muy violento, más que todo para Marcelo. Pero Marcelo se descompensó a los 3 días y tuvimos que llevarlo de urgencia a Virgen del Rocío.
Fueron 2 intervenciones en menos de 48 horas y una dura recuperación. Meses después de esta complicada operación, se encontraron los padres, Mónica y Juan Carlos, con los médicos que habían atendido a Marcelo.
Realmente los veo como ángeles, porque en mi país yo no fui tratada así. Y eso es lo que necesita el mundo, profesionales así como ellos. Y le estoy eternamente agradecida a España y a Virgen del Rocío.
Bueno, pues esta es una historia protagonizada por médicos andaluces. La cuestión de la sanidad pública, la sanidad andaluza, ha entrado de lleno en campaña, se ha hablado mucho en las últimas horas, pero como siempre aquí lo que intentamos es superar los enfrentamientos más o menos ideológicos, con poco fundamento, con pocos datos. Así que vamos a intentar comprender realmente cómo está la sanidad andaluza con la ayuda de Blanca Fernández, directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Con muchas preguntas, Blanca, sobre la sanidad andaluza. Podemos empezar por la cuestión del COVID y la cuestión de la vacunación. ¿Cómo ha funcionado la vacunación en Andalucía? ¿Por qué durante un periodo había menos ingresos y menos fallecimientos por COVID en Andalucía?
Bueno, pues quizá porque nosotros vivimos mucho en la calle, eso al estar mucho en la calle, el contacto se hace más difícil que en los lugares cerrados. En Andalucía, por el clima y por estas cosas, no sabemos, porque hubo en un momento determinado que ya sí que, pero también porque nuestro sistema, el sistema andaluz de salud, que es el sistema público andaluz, es la empresa más grande de España y el sistema más grande de Europa. Tenemos más de 140.000 personas trabajando en el sistema público andaluz. Y bueno, pues en el último año, 20 a 21, se han contratado más de 20.000 personas que se contrataron con motivo del COVID y que luego pues entraron 12.000 y los restantes 8.000. En las bolsas no hay ahora mismo ni un solo puesto para un médico en Andalucía. Ya. Es verdad que en España faltan médicos, pero falta de todo porque faltan jóvenes. Ya. Y el número clausus de las universidades pues hace que los médicos que egresan pues sean menor número que el que absorbe los sistemas sanitarios de España. Entonces, en Andalucía eso también pasa. Faltan médicos, pero los médicos necesitan una amplísima formación, vocación y muchos años de fuerte estudio y no nacen en los árboles. Desde luego, ahora mismo en las bolsas no hay ni uno. El sistema de vacunación que me pregunta usted, pues con todo orgullo podemos decir que en Andalucía ha sido el modelo que ahora mismo se pone de ejemplo en toda Europa. Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, coordinado por el doctor David Moreno, que es el coordinador del sistema del servicio ANDAVAC, Andalucía Vacuna, que dirige la Dirección General de Salud Pública, hay un equipo a media jornada trabajando siempre en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y en época de pandemia ha sido trabajando sin horas, sin días, sin noches, y ha sido el modelo de vacuna. Vacuna que llegaba a Andalucía, vacuna que se ponía el mismo día. Aquí no ha quedado ninguna vacuna guardada. Eso lo saben ustedes. Y ya se está trabajando, se está poniendo en enfermos de altísimo riesgo como enfermo oncológico, se le está poniendo ya la cuarta dosis de vacuna a los que corresponde por su época.
Blanca, se suma a esta conversación con nosotros Antonio Aguado, el doctor Antonio Aguado, que es presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos. Doctor Aguado, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, es un placer.
Nos decía Blanca que la campaña de vacunación ha sido un éxito, ha sido una referencia no solo para España, sino para otros países. Antonio, estaba repasando datos y cuando se acabó la legislatura de 2018, la inversión andaluza en sanidad era de las menores o la menor de una comunidad autónoma per cápita, digo. El número de centros de salud per cápita era también uno de los menores de España, y me parece que esos datos no han cambiado sustancialmente después de los tres años y pico de gobierno del PP y de Ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Aparte de que haya habido un COVID.
Bueno, la verdad que esta legislatura, independientemente del partido político que le haya tocado sufrirla, ha sido francamente complicada. Desde el virus del Nilo, hablamos de Andalucía,
sí,
el virus del Nilo, la carne mechada, todo esto hasta que aparece igualmente el dramático y el terrible COVID-19 que tantas víctimas ha producido en nuestra población y en nuestro colectivo médico. Yo mismo he sufrido la pérdida de un hermano y a los seis días de su mujer, personas que estaban totalmente sanas, no había habido, por supuesto, todavía la posibilidad de ser vacunados, y como eso puedo decir que más de 136, son, o decir, los 150 más o menos, médicos de Andalucía han perdido la vida cuando han estado luchando contra el COVID. Por tanto, el decir que ha habido más dinero o menos dinero,
ya,
usted comprenderá que no es nuestro caballo de batalla. Nuestro caballo de batalla ha sido que han luchado con los medios, independientemente de la situación política que haya habido en Andalucía, han luchado contra este terrible mal que tantas vidas humanas se han llevado. Por tanto, mi respeto tanto a mis compañeros que han estado luchando, como yo mismo hemos estado luchando contra esa terrible plaga, como los políticos que han hecho lo que han podido.
Ya. Antonio, hay un debate sobre si se ha privatizado más o menos la sanidad en Andalucía. Ya con el gobierno socialista había un sistema de conciertos con empresas o con instituciones de iniciativa social. ¿Ha habido un cambio sustancial en esta cuestión o hay una continuidad?
Vuelvo a decirle que desde el punto de vista como presidente del Consejo Andaluz, sí, yo no entro en los tejemanejes políticos que hayan habido para concertar plazas de un sitio o de otro. Sí sé que el consejero, por una vez en los últimos años, sí es verdad que no ha distinguido en absoluto y es consejero de los públicos y de los privados. Y se está luchando porque Andalucía haya disfrutado de todo tipo de amparo, tanto en un sistema como el otro. Fácil decir, han tirado a la medicina privada o
sí,
esa gente han tirado hacia la medicina pública. Eso es falso. A los médicos lo que nos interesa es que se hayan dispuesto para luchar contra esta, vuelvo a decir, terrible situación, esta pandemia que tantas vidas se ha llevado por delante, que se haya luchado con todos los medios disponibles,
sí,
sin diferenciar si han sido públicos o privados, sino se ha luchado contra ellos. Y los médicos, les puedo asegurar que nunca hemos diferenciado, por lo menos desde el Consejo General que me honro en presidir, si han sido por medios públicos, sí, o privados. Se ha luchado contra la pandemia con todos los efectivos que hemos podido. Y sí les puedo asegurar que ha sido grande las pérdidas humanas que hemos tenido, sí, entre los médicos que han estado luchando.
Blanca, sobre esta cuestión no sé si usted tiene datos sobre...
Quiero decir una cosa. Hay cosas que son inamovibles, como son los gastos que son públicos, están públicos y publicados. Se puede decir, y a mí no me gusta que las materias sanitarias como otras materias entren en campaña electoral, pero ya, bueno, alguien utiliza esas cosas y cada uno es dueño de sus palabras, pero hay cosas que son contantes y sonantes. En Andalucía se han contratado más de 20.000 personas en el sistema público andaluz para durante la época del COVID y siguen contratados. No hay un solo sola persona en la bolsa que necesite ya, pero
nos ha dicho antes, sí.
Que no se contrate. Pero le voy a decir otra cosa. La recuperación de tantos y tantos centros que estaban abandonados, como por ejemplo, digamos, el Hospital Militar de Sevilla, 17 millones de euros. El Hospital Antiguo Hospital Clínico de Granada, pues se ha recuperado. El hospital que se había cerrado se ha puesto al servicio, ahora se están recuperando los quirófanos. Ahí se han invertido también en el último año, pues 17 millones en uno, 3 millones en el otro. Aquí en Granada, para toda Andalucía Oriental, se ha implantado un centro, un gran almacén de material logístico preparado para protección COVID y no COVID, que tiene 3.600 metros cuadrados, que ha llegado a tener 6.000 palés para protección COVID, que en este momento tiene 2.400 palés, y que ha supuesto también en el último año otro gasto de 3 millones de euros. En la provincia de Málaga se está recuperando otro hospital, en la Cartuja de Sevilla, centros que se habían abandonado y que en la provincia de Granada solamente en obra de infraestructura para soportar la asistencia sanitaria, es decir, infraestructura que da servicio al ciudadano, en el último año 24 millones de euros.
O sea que el COVID se ha convertido entonces en un revulsivo.
Pero no solamente el COVID, porque estas son infraestructuras que siguen funcionando.
Claro.
Ahora sin enfermos COVID.
Antonio Aguado, Blanca Fernández, gracias por estar con nosotros aclarando
cuál es
la situación de la sanidad andaluza, que tanto nos importa. Gracias.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues Pilar, interesante esta conversación porque nos hacemos una idea de la dimensión de la sanidad pública andaluza. Claro, si es que cuando a veces se habla de Andalucía como si fuera una comunidad autónoma similar a otras, hay que tener en cuenta que tenemos o tienen mucha población y claro, que hay que gestionar la sanidad. Muy marcada, como nos acaban de decir, por el COVID, y la reacción que se ha tenido al COVID ha hecho que se contraten más médicos y que se activen infraestructuras. Eso es lo que nos han contado.
Y lo contamos aquí en la tarde porque, bueno, además en esta semana previa, ¿no?, a las elecciones andaluzas, estamos muy pendientes de, como decimos siempre, ¿no?, de hablar con la gente de Andalucía para conocer eso, los problemas reales de la gente. Por cierto, que tenemos un especial elecciones en COPE y en COPE.es. Puedes entrar en nuestra web y verás ahí todas las entrevistas que está haciendo Carlos Herrera por la mañana a los diferentes candidatos a las elecciones de este próximo domingo, pero no solo eso, todas las entrevistas y toda la información también de las visitas que estamos haciendo, esa gira de los principales programas y principales comunicadores por diferentes puntos de Andalucía. Y mira esto que te voy a contar ahora, porque también te interesa, porque es posible que tu hijo vaya a cumplir ahora los 16 y a lo mejor en vez de pedirte por su cumpleaños la Play, un móvil o algo de ropa, lo que te ha pedido es el carnet de conducir. Y dentro de poco es algo que, bueno, si tú quieres, le puedes regalar. Una licencia B1 que propone la DGT, incluida en la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2030. ¿En qué va a consistir este carné? ¿Qué les va a dar derecho a conducir? ¿Cómo van a poder conducir? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, tengo aquí a Javier Llamazares, es presidente de la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si te escucho. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, hay que decir que es un tipo de carné con el que los chavales, como decimos, a partir ya de los 16 años, van a conducir un tipo de vehículo que ahora me explicarás exactamente cómo es y que pueden llegar a conducir hasta a 90 kilómetros por hora. ¿Esto es correcto?
Eso es.
¿Con qué tipo de vehículo?
Bueno, es un tipo de vehículo que ya veíamos en algún país de la Unión Europea, como Portugal, Francia e Italia. Es un vehículo que al principio, por ejemplo en países como en Francia, se hizo para labores de la agricultura, del campo, y bueno, se ha ido adaptando la directiva que permitía este nuevo permiso de conducir, este nuevo tipo de vehículo, es a partir del 2006, pero en España no había demanda, hasta que, bueno, pues se ha ido sondeando y la Dirección General de Tráfico, a través de su estrategia, como bien comentas, pues lo quiere aplicar. Son coches pequeños, son cuadriciclos, como se llaman, L7, que ese es el tipo de vehículo porque se permitía ya a partir de los 15 años uno más pequeño, más que se llama el L6, que es el carné AM, que es hasta 45 kilómetros por hora y ahora se va a permitir a 90 kilómetros por hora.
Ah, claro, porque eso te quería yo preguntar, porque nosotros, vamos, yo creo que cualquiera que conduzca hemos visto a veces por las carreteras unos vehículos muy pequeñitos que llevan una matrícula que es diferente, creo que es amarilla, eso que es. Normalmente va muy despacio. ¿En qué se diferencian esos vehículos de los nuevos que, vamos, que van a poder conducir estos chavales a partir de 16 años?
Bueno, pues que tienen más peso estos nuevos vehículos, hasta 400 kilos en vacío. Se puede, bueno, como hemos dicho, el límite de velocidad máximo 90 kilómetros por hora. Tienen más soporte de estructura que se llama ROPS, disposición de estructuras de protección en caso de vuelco, uh-huh. que es muy importante para la seguridad. También tiene airbag obligatorio, no ABS como el otro vehículo, el cuadriciclo ligero. En fin, es decir, en conclusión, tiene más sistema de seguridad que el vehículo cuadriciclo ligero.
¿Serán todos coches eléctricos o es la intención?
Prácticamente todos serán eléctricos, son eléctricos.
Ahora mismo no tenemos ese tipo de vehículo en España, es decir, no se puede comprar porque claro, no existía la posibilidad de conducirlo, ¿no?
No hay permiso de conducir, pero ahora cuando la DGT lo regule, lo meta dentro del reglamento de conductores, pues se podrá aplicar y se podrá ya pues vender y se podrá conducir este nuevo vehículo.
Para obtener este carnet de conducir, ¿qué tipo de exámenes tendrán que hacer los chavales?
Bueno, pues tenemos ahora el AM, que es el cuadriciclo ligero, el que tiene son un test, un teórico de 20 preguntas y un práctico en circuito cerrado. Ahora, según la directiva del 2006, según el anexo 2, sigue habiendo un teórico, veremos cuántas preguntas, si se equipara al B general. O sea,
el que tenemos todos los que conducimos es el B.
Es el B, efectivamente.
Vale.
Y después lo que hay que ver. Pero si lo vemos y bueno, pues nos basamos en el anexo 2 de esta directiva del 2006, sería una prueba en circuito cerrado y una prueba en circuito abierto.
O sea, tendría que salir ya a hacer examen en carretera también.
Tráfico real, que eso es lo recomendable. Nosotros, los expertos en seguridad vial, recomendamos en circulación porque ya es un vehículo pesado y un vehículo que puede conllevar pues gravedad en los accidentes, etcétera.
Javier, para la Fundación para la Seguridad Vial, este tipo de carné, como decimos, para jóvenes a partir ya de los 16 años, con estos vehículos que decimos que son pequeños, pero que pueden correr ya a 90 kilómetros por hora de máximo, serán prácticamente eléctricos todos, tiene ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas?
Las ventajas, bueno, pues que vamos a fomentar la movilidad sostenible, vehículos eléctricos, las ciudades, los entornos de las ciudades, pues cada vez son para promover pues esos hábitos saludables, que haya menos contaminación, menos ruido, y eso favorece pues a la movilidad dentro del ámbito urbano. ¿Problemas? Desventajas.
A ver.
Hay varios, hay bastantes. Por ejemplo, la responsabilidad jurídica, eso habría que verlo. El desarrollo de estos chavales, porque tenemos que tener en cuenta que en España tenemos en esta edad 1 millón de jóvenes, la madurez motriz, sensorial y cognitiva, pues todavía estas personas son muy jóvenes para tener toda esta madurez motriz, sensorial y cognitiva. Tenemos que ver también que es a 90 kilómetros por hora. A 90 kilómetros por hora es como recorrer 25 metros por segundo, es como caer desde un noveno piso.
Si se tiene un accidente, ¿no?
Efectivamente, para ver un poco la comparativa de la consecuencia del accidente. Y un atropello mortal a un usuario vulnerable, a un peatón, a un motorista o a un ciclista puede ser muchísimo más que, por ejemplo, una moto porque tiene más superficie a la hora de la colisión.
O sea, es una cuestión de saber hasta qué punto un joven de 16 años puede ser lo suficientemente maduro como para tener la responsabilidad de decir, oye, no, es que ya no estoy conduciendo un cochecito que va a 30 kilómetros por hora, sino que puedo correr a 90 kilómetros por hora con esto, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues esta es la cuestión. La propuesta está hecha y faltan, bueno, digamos, algunos flecos para que la DGT la ponga ya definitivamente en marcha y a partir de ahí me imagino que será un tema familiar, ¿no? Que en cada familia pues tendrá que decidir con respecto a este carné, sí o no, para sus hijos, también en función de esa madurez de la que tú hablabas. Javier Llamazares, es presidente de la Fundación para la Seguridad Vial. Gracias.
Muchas gracias.
Mira. Hablando de seguridad, vamos a la Mutua, Elena Fornas.
Por supuesto, porque llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y ahí está la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Que siendo un extraño,
Pues pasamos de que con 16 años puedas conducir determinado tipo de vehículo a que con 87 puedas terminar el bachillerato. ¿Lo crees posible? Pues hay personas que lo hacen y enseguida vamos a conocer aquí en la tarde a una de esas personas. Se llama Luis Martín.
No dejo de mirarte ni un segundo. Cuando tú estás desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
¿Es usted mamá?
¿Eh? De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿Quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y soltera y madre en la vida.
Yo eso de casarme, pues no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.